desde la hora 22 hasta la medianoche por Nacional Santa Rosa, un programa con formato de milonga metido como el mismo tango en tu receptor. Comentarios, charlas, entrevistas y las mejores tandas seleccionadas para sentirte como en una milonga, esté donde esté. Radio Milonga, todos los lunes por Radio Nacional Santa Rosa, la radio pública.
Cien mujeres periodistas de más de 40 países se reunieron entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en Irán para discutir desde las mujeres que ejercen el periodismo, los enfoques anticoloniales, la política, la necesidad de estar en una misma frecuencia de construir narrativas propias frente a una globalización en crisis. Nuestra compañera Úrsula Asta, ella es periodista de Radiográfica y estuvo participando de este encuentro y queremos conocer cómo ha sido esta experiencia que nos puede compartir. Muy buenas tardes, Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, gracias por llamarme, gracias por comunicarte, ¿cómo están?
Primero felicitarte porque vengo siguiendo tu paso por aquel encuentro, nada, una experiencia que me imagino enorme, y bueno, queremos saber cuál fue el sentido de este encuentro también, de una cantidad de mujeres en Irán, impresionante.
Sí, realmente fue un encuentro muy increíble, imagínate que... Bueno, no solo hay una distancia física, sino que obviamente hay algunas diferencias culturales, hay algunos elementos que de alguna manera nos distancian, pero hay otros, como los que mencionabas vos, que nos encuentran. Y tiene que ver, me parece, o por lo menos con lo que yo me fui encontrando, con un pueblo muy cálido, con unas mujeres muy cálidas, me parece que hay elementos comunes que tienen que ver con... historias de luchas anticoloniales que de alguna manera albergaban o habitaban este encuentro. Había mujeres, bueno, de distintos lados del mundo, desde Uzbekistán, Siria, de China, de Rusia, de América Latina, éramos también, había una compañera de Uruguay, había de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Así que, bueno, fue un compartir y un encontrarse con distintos elementos. Por un lado, eso que te decía, que un poco la cercanía con las mujeres iraníes y entender un poco de cerca algo que, por más de que uno lo lea o charle telefónicamente, obviamente la experiencia personal cambia un poco todo. Por estar en un país distinto, el encuentro se hizo... No en Teherán, que es la capital, sino en Mashhad, que es una ciudad que está a 850 kilómetros de Teherán y que tiene fronteras con Afganistán y con Turkmenistán. Entonces, claro, era todo de repente, bueno, algo inimaginable estar ahí y poder compartir desde ese lugar. Más de 40 países representados, como decías, en un encuentro que duró unos 3 días y que tuvo como eje central... de alguna manera romper algunas narrativas sesgadas que tenemos, sobre todo en este lugar del mundo que habitamos, sobre lo que acontece allá, ¿no? Me parece que tuvo mucho que ver con romper un poco de mitos sobre eso y acercarnos desde otro lugar y compartir.
Úrsula, buenas tardes. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan?
¿Cuál fueron esos mitos que rompieron al estar en contacto en Irán, ¿no? Porque como vos decís, nuestra mirada hacia el Oriente es a veces muy sesgada y llena de pruritos, ¿no? ¿Cómo es?
Bueno, Irán es un país, es un estado islámico, es un país chiita dentro del Islam. Tiene una historia, aquí llega mucho la información respecto del hijab, ¿no? Que es este velo, que es este pañuelo, quizás muy recortada y muy sobre eso. Un poco en la historia particularmente de Irán, que también es distinta, hay que decir, sobre las de otros países islámicos. O sea, no todos son iguales o tienen la misma forma de ordenamiento político. En el caso de Irán, ellos tienen una... La revolución islámica, la revolución iraní, es bastante reciente, es del año 79. Y ahí, digamos, lo que ocurría y el papel de las mujeres, muy particularmente durante lo que era el régimen del Shah, tuvo un papel destacado. ¿Por qué? Porque ese Shah, que se le llamaba el gendarme de Estados Unidos, lo que venía de alguna manera, por eso decía los de países que venimos de luchas anticoloniales, era imponer algunos valores occidentales, entre otras cuestiones, donde siempre, por supuesto, subyace un objetivo económico. Es una región que tiene petróleo, es una región que hoy tiene producción nuclear, es un país que hoy tiene un desarrollo autónomo y soberano, y por eso ocupa el lugar geopolítico que ocupa en términos de cómo es estigmatizado y su pueblo. Pero en esta revolución del 79, tanto en la resistencia como después cuando efectivamente se consagra, las mujeres tienen un rol muy importante, donde justamente en parte sus levantamientos tuvieron que ver con oponerse a eso que tenía que ver en su momento con la prohibición del hijab, con la prohibición del uso del velo por parte del Shah, que además mató a gran parte de la población. Entonces, conocer esa parte de la historia, que es bien reciente, que es distinta a la nuestra, que para nosotras obviamente es incomprensible usar un pañuelo que cubra el pelo, pero me parece que eso por lo menos abre una perspectiva sobre algo que para mí, o con lo que me encontré, mezcla un poco de fe, de religiosidad, uh-huh, obviamente, pero también con elementos de política, de filosofía, de idiosincrasia, de manera de ver el mundo, donde, bueno, para quienes no profesamos una religión, a mí sí me impactó mucho incluso conocer santuarios, lugares sagrados donde hay, obviamente, como seguramente pase en distintos lugares donde se profesa eso, pero algo muy masivo, ¿no? Algo que por lo menos yo no había visitado nunca, de una entrega, de un lugar humano y desde un lugar que también de agradecimiento de que estés ahí escuchando, comprendiendo, conociendo esa realidad que es distinta a la nuestra.
Uh-huh. Úrsula, ¿por qué se decidió que, digamos, por qué el encuentro era de mujeres periodistas?
Bueno, en Irán, al parecer, hubo un encuentro de lideresas de mujeres en enero. Y a partir de ahí surge un poco la idea de convocar mujeres periodistas de todo el mundo, un poco en el objetivo político, me parece, parte de ellas, justamente, de mostrar esta realidad. ¿Por qué? Porque saben que hay un ataque específico, uh-huh, respecto de el supuesto no respeto a los derechos humanos, de las mujeres y demás. Me parece que tenía un poco ese objetivo, uh-huh, ese objetivo político. Pero algo que quería decir, porque justamente estos días hubo algunas noticias, es que, por ejemplo, en Teherán, donde estuve, es decir, todo lo que estoy diciendo no invalida que no a todas las mujeres, seguramente, claro, más allá de esta historia, les gusta usar el velo o el hijab. De hecho, en Teherán vi muchas mujeres que no lo usan. Pero en ese no uso del pañuelo, que lo tenían todo, digamos, para afuera, corrido, era con completa normalidad. Nadie se les acercaba a decirles nada. Hay muchas noticias sobre que te atacan, que si no lo usan. Y la verdad es que no vi una o dos. En Teherán vi muy extendido el uso del pañuelo para abajo, que se vea completo el pelo. Y después un pueblo muy... en algunos puntos muy parecido al nuestro, en la calle, no sé, hasta desde la comida, la forma del tránsito, a la hora de ir a comprar. Así que bueno, realmente fue un gran aprendizaje y de alguna manera me parece, respondiendo, Cintia, tu pregunta o subrayando de nuevo, uh-huh, tenía este objetivo de, bueno, ir a conocer una realidad distinta a la nuestra y poder tener como una mirada más amplia sobre lo que ahí acontece.
Uh-huh. Pienso, ¿no?, en cómo llevamos adelante nuestra mirada feminista, uh-huh, y respecto de ese occidentalocentrismo que también nos atraviesa en el feminismo,
claro,
cuando levantamos una bandera para decir, bueno, cómo está atravesando su vulneración de derechos una mujer u otra. Y la verdad que es un tema a revisar, porque hay un uso político clarísimo de las mujeres en ese sentido.
Absolutamente. De hecho, con todo lo que compartí con mujeres iraníes de ahí, que tienen fe, digamos, que profesan en su religión, pensaba, ¿no? Una de las reflexiones que tenía es qué contradicción desde una parte de un feminismo, que podemos llamar un feminismo blanco, un feminismo de minorías, ver a la otra como una oprimida cuando hay culturalmente una elección muy profunda en algunos casos, en la mayoría de los casos en Irán, del uso del pañuelo en la cubriendo el pelo, de la forma de su vestimenta y demás, que tiene este sentido profundo, y pensaba, qué violento sería que alguien venga a decirles no se usa más el hijab y ustedes están liberadas, porque el destape es la liberación.
Claro.
Y ahí otra contradicción, que es el destape del cuerpo es la liberación femenina. Me parece que abre como muchas aristas que das en el blanco ahí sobre comprender, respetar y entender, por lo menos, lo más que se pueda, otras cosas, con también profundas contradicciones que tenemos nosotras, ¿no? El cuerpo desnudo, estás libre, ¿no?
Sí.
La pregunta.
Tal cual. Y pienso además en esto de pensar que, para probablemente en Occidente la vestimenta es un hecho estético, hoy incluso de muy difícil acceso, por los costos, además. pero claramente en el mundo oriental no lo es, no es solamente un hecho estético, no es una elección de cómo me he visto o no me he visto. Uno de los puntos que vi y que habías publicado tuvo que ver con un reclamar a un Palestina libre. ¿Qué se habló a propósito? Además es un tema del día, de la semana,
Muchísimo. De hecho, había muchas mujeres que eran, por ejemplo, de Líbano, que tiene límite con Palestina, y de otros países de todo ese lugar del mundo, que son muy activas, digamos, que son militantes muy activas de la causa palestina. Y así como en el caso de Irán, que además es un país bloqueado, sufre un bloqueo, como Cuba, como Venezuela. Se hablaba mucho, por ejemplo, de la situación de ocupación por parte de Israel en Palestina y también de la ocupación en Afganistán. Estaba muy presente eso y gran parte de las que estaban allí tenían esa causa como prioritaria. De hecho, ahí en las imágenes que yo compartí se ven banderas palestinas porque ellas levantan la bandera palestina y la causa palestina para Irán es principal, es una causa principal. Hay mucha comunión de los pueblos de toda esa zona que han sufrido de distintas maneras los intentos de ocupación del imperialismo, digamos, de Estados Unidos, pero también de Israel. Entonces está muy viva esa causa. De hecho, en el año 2020 asesinan en Irak a Soleimani, que era un general iraní muy relevante, que él tuvo una acción muy importante con el desactivar el Daesh, que nosotros acá le decimos el ISIS, que es ese Estado Islámico de mentira, ¿no? Y que era en realidad algo financiado por Estados Unidos para generar, guerras en ese lugar del mundo. Y él es una suerte de prócer. Las imágenes que hay de él en la calle en Irán es impresionante. Entonces, hay un sentido muy popular, muy antiimperialista y muy de comunión con los otros pueblos de los países limítrofes de toda esa zona de Asia. Y la causa palestina es medular, digamos, es bandera principal.
Un gusto conversar con vos, Úrsula, y la verdad que volvemos a felicitarte por esta enorme experiencia que tuviste y también porque es interesante que empecemos a vernos entre los países que tenemos muchos puntos de acuerdo, por lo menos los pueblos, no sé si los gobiernos, pero por lo menos los pueblos.
Claro, tal cual, absolutamente. una calidez que, mira, te digo, en un punto muy parecido a nosotras y nosotros. Realmente, quizás eso me impactó porque eso sí no lo esperaba. Uno a priori piensa, bueno, debe haber un choque cultural. Y la verdad es que no, que nada que ver. Así que fue una experiencia increíble. Les agradezco el llamado y compartir un poco estas reflexiones.
Abrazo fuerte. Ahí pasaba nuestra compañera periodista comunitaria, periodista de radiográfica. La radio está en Barraca, en Barracas funciona.